Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Edición número 94 de los Oscars, si lo estás viviendo en directo en la cadena COPE. La gala televisada ha empezado hace una hora, pero antes, el español Alberto Mielgo se ha llevado el Oscar a Mejor Corto de Animación por El Limpia Parabrisas. Este año ninguno de los 5 nominados era comercial y 4 de ellos eran películas para adultos, así que me siento muy honrado, decía Mielgo. Esto es solo el principio de lo que podemos hacer con la animación. Ese ha sido el premio al primer español, pero esperemos que no sea el único. Entre tanto, se han seguido repartiendo estatuillas con Dune como una de las grandes vencedoras por el momento. ¿Cuál es la última hora en la alfombra roja? Corresponsal Juan Fierro.
Pues Sebastián Yatra acaba de terminar su actuación, Dos Oruguitas, de la película Encanto, que es una de las canciones más favoritas para llevarse el Oscar a la mejor canción. A esta hora, como decías, Dune está siendo la película más premiada de esta edición número 94 de los Oscars de Hollywood. Dune, 6 Oscars, banda sonora, sonido, montaje, producción, fotografía y efectos especiales. Alberto Mielgo, como decía, su Limpia Parabrisas, Oscar al mejor cortometraje animado y el Oscar a la mejor actriz de reparto para Ariana DeBose por su papel en West Side Story. Después de las noticias, seguimos con los Oscar en la noche con Arjona, especial los Oscar.
Gracias, Juan. Por lo demás, ya llevamos 2 semanas y el sector del transporte sigue con los camiones parados. La plataforma convocante no ha conseguido cerrar un acuerdo con la ministra de Transportes después de su reunión el viernes por la tarde y hoy muchos transportistas van a seguir sin trabajar. El gobierno pactó con el Comité Nacional del Transporte por Carretera una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible. Sin embargo, la plataforma pide al menos 60 céntimos de bonificación. Además, solicitan la creación de un decreto ley de aplicación inmediata que prohíba contratar por debajo de costes. Hasta que se apruebe una ley que lo garantice de forma estructural, José Ramón, camionero autónomo gallego, lleva parado desde antes de que se convocara el paro.
Te bajan 20 céntimos de euro y resulta que te suben 25 y ya estás palmando 5 más. Esto tiene que tener un límite, es más. No puedo ir de Santiago a Madrid para que me queden 50 euros en el bolsillo, que estoy perdiendo dinero. Sin contar los gastos de explotación del vehículo, ¿eh? Sin contar las amortizaciones, seguros y todo, solamente costes directos de lo que gasta en gasoil, la autopista y comiendo poco.
Esta situación sigue provocando graves consecuencias en nuestra economía y afecta directamente a numerosos sectores. Fíjate, además del tema alimentario y los mercados, en el País Vasco ya hay paros parciales en las fábricas de ArcelorMittal, Papresa o Michelin. En Toledo, las autoridades han alertado del aumento de muertes en las explotaciones porcinas por la falta de pienso para los animales. María es ganadera en Talavera de la Reina.
Sí, bueno, el cerdo sabemos perfectamente que es un omnívoro y entonces cuando no tiene comida, aparte que se estresa muchísimo y se pone muy muy alborotado, pues claro, el animal que es débil dentro del corral es el animal al que duelen las orejas. Pues muchos de ellos infartan, ¿sabes? Mueren y bueno, si sacándolos a tiempo no se lo van a comer, pero vamos, ellos son voraces, están voraces. En un corral en este momento pues es que están súper nerviosos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este lunes España va a enviar un nuevo cargamento de material militar a Ucrania. Además, está previsto que el martes otra aeronave transporte una ambulancia blindada y material sanitario. Sobre el terreno, en las últimas horas se han seguido sucediendo los bombardeos en ciudades como Leópolis, al tiempo que continúa el asedio en Mariupol. En Kiev, en cambio, se respira una calma tensa. La vida se sigue abriendo paso bajo tierra y este lunes vuelven las clases, aunque telemáticas. El alcalde dice que es importante que la ciudad esté viva y funcione. Olena vive en Kiev, es profesora en la Universidad Lingüística de la capital y explicaba en el fin de semana de COPE que la situación es tranquila en comparación con otras ciudades del país.
Tenemos suministro, tenemos agua. En algunas regiones de la ciudad no hay electricidad por los bombardeos, pero lo están arreglando.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de los Oscars con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Son las 3 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias. Te estamos contando en directo la gala de los Oscar. Atención, porque durante el boletín ha caído otro. Película de animación, ya creo que tenemos de fondo la canción que a todos nos va a hacer pensar que el premio ha sido para Encanto. Jerónimo, Jorge, Javier,
bueno,
esta viva película de animación es muy bonita, ¿eh?
Viva Lin-Manuel Miranda, viva lo latino. A mí me gusta. La verdad es que todas eran muy buenas este año, ¿eh? Porque cada uno a su nivel. Flea es un pedazo de película, que además es un documental de animación.
Sí, deberíamos comentar, claro, eso, que es la primera vez en la historia de la Academia este año, por primera vez, imagínate con tanta historia, algo ha pasado por primera vez, una misma película es nominada en película internacional, en documental y en animación.
Que
eso no haya pasado nunca y probablemente se vaya sin nada.
Sí, Luca es también muy buena película. La familia Mitchell, además, es un tipo de animación mucho más de cartoon, menos clásica, más gamberra, está fenomenal.
Pero tiene un ritmo frenético.
Tiene un ritmo genial. Y luego Raya y el último dragón está en la línea última de apertura, digamos, a otras culturas de Disney y de Pixar, y está muy bien esa película.
Yo he echado en falta una película que se ha estrenado en las carteleras españolas justo este viernes, que es Belle. De Osoda, sí, que es una película, sí, excepcional, maravillosa,
buenísima. Bueno, y que es el último anime japonés así potente, ¿no?
En todo caso, estaréis de acuerdo que Encanto merecía el Oscar, ¿no?
A mí me gusta muchísimo. Y luego, con todo lo que conlleva la película de homenaje a Latinoamérica, a Colombia en concreto, y sobre todo al papel de los latinos en la cultura estadounidense, que cada vez es más fuerte, eso me encanta, porque es una película que es un homenaje también al mestizaje, en el que nosotros de alguna manera tenemos también una importancia, y me gusta mucho que eso se vaya normalizando y se vaya quitando una vez cierta leyenda negra, porque con muchas cosas malas que hicimos cosas como esta, este tipo de música, este tipo de mestizaje cultural, que fíjate qué frutos está dando también en Estados Unidos.
Uh-huh. ¿No? Cierro en los agradecimientos. Por fin pudimos oír algo en castellano.
Niente, my friend. O sea, nada.
No quieren arriesgar.
No.
Yo es que, o sea, la experiencia que tengo cuando te hablan muchos actores latinos es que han perdido a veces la fluidez en el castellano. Entonces no se atreven. O sea, que a veces no se atreven a hablar en castellano para que no suenen con acentos extraños, ¿no?
Va, en todo caso, supongo que lo que han hecho es agradecer, que están muy contentos, habrán recordado a algún familiar, en fin, lo que marca el protocolo, ¿no?
Exactamente, sí, sobre todo muchos familiares. Aquí ya hemos pasado de las madres a los maridos, etcétera, etcétera, nos vamos superando, como en cualquier otra...
A ver, cierro. Dime. ¿Me autorizas? Tengo como un par de minutos o tres porque quiero saludar a una persona, ¿o crees que me va a pillar algo?
Simplemente había dos cuestiones. No, estamos en publicidad otra vez, y esto ya te lo he dicho yo antes del programa, que las galas de los Óscar es un gran programa publicitario donde en medio meten a unos señores en smoking que entregan unas pequeñas estatuillas doradas, y pese a todo lo que nos estaban diciendo, llevamos una hora y casi 10 minutos y estamos siguiendo con esa carrera, ¿no? Con ese ritmo. No dudo que ABC quiere, bueno, monetizar, ¿no?, de alguna manera la gala, bueno, y de alguna manera lo está consiguiendo, pero yo no sé si esto arrastra audiencias, porque a las presentadoras hace más de media hora, 40, 45 minutos que no las vemos.
En fin, dejarme, porque dos mujeres, Jessica Chastain y Kristen Stewart, y una misma voz.
Soy la mayor de 8 hermanos y me considero una mujer práctica. Y no soy otra cosa que lo que ves. Sí, no pretendo ser ni aparentar lo que no soy, porque lo que ves es lo que hay. Adoro a la gente.
Bueno, Jessica y Kristen son rivales esta noche porque las dos compiten por la estatuilla a la mejor actriz. Y comparten algo más que nominación, porque en la versión en español de sus pelis, la voz de estas actrices de Hollywood es la voz de la actriz de doblaje Isabel Valls. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Supongo que a las 3 de la madrugada y 9 minutos, síntoma de que has sido mamá hace muy poquito, tienes a un bebé que se despierta mecánicamente, ¿verdad?
Sí, bueno, ahora lleva un par de noches, 3 noches o así, que no se despierta, de momento no se ha despertado.
Oye, escúchame.
Pero sí, tenemos unas noches entretenidas.
Si Kristen gana el Oscar, haber doblado a una actriz con Oscar podría ser un plus también para tu carrera como actriz de doblaje.
Bueno, probablemente, en el sentido que seguramente si gana, ella trabajará más, con lo cual habrá más opción de que la pueda doblar, con lo cual sí, seguramente en parte sí.
Oye, y una pregunta, Isabel, decía yo que tú doblas a Kristen Stewart y a, uh-huh, Jessica Chastain, ¿son dos registros muy diferentes?
Sí, bueno, más que el registro, sí, ellas tienen en general, claro, después también está el papel que interpreten, pero su forma de actuar es también distinta, cada una tiene también su estilo, con lo cual tienes que adaptarte un poco a ese estilo y eso también te lleva un poco a modificar un poquito el registro, siempre siendo un registro, bueno, dentro de unos límites, pero sí, hay algo de modificación.
Por ejemplo, Kristen Stewart, más o menos, ¿cómo sonaría?
Kristen Stewart sería normalmente más este tono, tendría un tono, no te sabría decir ahora una frase, pero bueno, un tono como más neutro siempre, sin subir, sin levantar mucho el tono. Jessica Chastain tiraría un poquito más, tiene como más gama de con la voz, juega un poquito más con la voz.
Oye, y tú has doblado también, por ejemplo, a Penélope Cruz, ¿no?
Sí, exactamente, también en varias películas, las películas en las que ella no habla español, la hemos doblado. Yo cuento, creo que somos tres las que la hemos doblado y bueno, actualmente, de momento, sigo doblándola yo, en principio.
El hecho de que una actriz, como es tu caso, que doblas a dos actrices que compiten por un Oscar, si la relevancia de la actriz a la que doblas es superior, ¿el sueldo de lo que cobras también es superior o esto en los actores o actrices de doblaje no tiene nada que ver?
Nada que ver. De momento no.
O sea, da igual que tenga un Oscar o cinco, que el sueldo es el mismo, ¿no?
Exactamente. En principio sí. Dentro de unos mínimos, bueno, probablemente si tú pides y te lo quieren dar, pues oye, pero en principio no.
Escúchame, voy con la última, que no te quiero liar a esta hora de la noche. ¿Alguna vez en un taxi, en algún sitio donde tú se te ha oído hablar, alguien se te ha quedado mirando y ha pensado si eras Jessica Alba o eras la Kristen Stewart o Chastain, a Jessica? ¿Alguien te ha dicho, tu voz me suena?
Tu voz me suena, sí. Concretamente decirme si dobló a una actriz en concreto, no, pero sí alguna vez de quedarse escuchando y comentar esto, ¿no? Oye, pues es posible que te haya escuchado tu voz. Sí, alguna vez sí que me ha pasado.
Si tuvieras que elegir a una actriz que esta noche se llevara el Oscar, ¿quién sería?
Complicado.
Digamos que Penélope, porque te tira la cosa.
Exacto, bueno, por una parte Penélope, obviamente, y en el sentido de que por haber trabajado yo de alguna forma, haber contribuido aquí, en la versión que escuchamos gran parte de los españoles, pues por esta parte de estas dos actrices, casi tiraría un poco más, si tengo que decantarme un poco, por Jessica Chastain, porque estaba maravillosa, bueno, las dos, pero es que ella hacía un papelón tremendo, muy difícil, muy difícil.
Perfecto, pues agradezco mucho que a esta hora, a las 3:15 de la madrugada, me hayas atendido y suerte con tu bebé, no acabes muy fastidiada de los nervios, ¿eh?
Se intenta.
Un besito, gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Y mucha suerte, mucha suerte.
Gracias.
Casi las 3:15 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Fierro, ¿qué está pasando en Los Ángeles?
Hombre, pues hemos visto a Alberto Mielgo y a Leo Sánchez, el productor de Limpia Parabrisas, ¿no? Que han puesto su clip. Hemos oído el Muchas Gracias de Leo Sánchez, ¿no? En perfecto castellano. Y hemos oído a Alberto Mielgo decir que después de este premio esto es solo el principio y queda muchísimo por hacer, ¿no? Y que están dispuestos a hacer. Eso ha sido apenas 20 segundos, ¿no? Pero bueno, han tenido sus 20 segundos en la gala de los Oscar, que ya nos hubiera gustado que hubiera sido muchísimo más, ¿no? Ese Limpia Parabrisas de Alberto Mielgo y de Leo Sánchez, que se llevan este Oscar al mejor corto animado en esta 94 edición de los Oscar de Hollywood.
Por tanto, ya sabemos que lo que van haciendo es que grabaron la entrega de la estatuilla antes de la gala y que van metiéndolo en pequeñas píldoras en esto que tú llamas clip, ¿no?
Exactamente, muy, muy editado, porque como te digo, este apenas ha durado 20, 25 segundos. No creo que haya llegado ni al medio minuto, ¿no? Lo que han puesto de los dos, justamente el final del discurso de Mielgo y también el final del discurso de Sánchez, agradeciendo el premio y diciendo que esto es solo el principio, que pueden hacer muchísimo más.
Porque te quiero recordar que Alberto Mielgo, con ese corto de animación, ha sido merecedor del Oscar. De las cuatro opciones que tenían Nuestros paisanos, no ha podido ser con Alberto Iglesias, a la mejor banda sonora, pero sí ha podido ser al corto de animación con Alberto Mielgo. Por cierto, hagamos contabilidad. Vamos a hacer recuento de lo que ha pasado y lo que está por llegar. Andrés García, 3:15 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas noches de nuevo. Bueno, pues lo que ha pasado, lo habéis resumido muy bien. Hay una que me ha hecho especial ilusión, que es esa película de Disney, la de los dones, fantástica, sensacional, que se ha llevado ese Oscar, la película de animación Encanto, sobre todo porque le gusta a mis niñas, lo tenía que mencionar, Arjona. Bueno, tenemos mucha noche y muchos premios por entregar, por ejemplo, a Mejor Película. Y ojo, porque ahí se la juegan nada más y nada menos que 10 cintas, entre ellas El Poder del Perro, El Método Williams, Drive My Car o, por ejemplo, Belfast.
Queremos limpiar el vecindario un poco. No te conviene ser el que se opone de toda la calle. Si tocas a mi familia, te mato.
Vamos a tener que irnos de Belfast.
Lucharemos juntos.
Bueno, a ver si consigue algo Belfast. También estaremos muy pendientes al Oscar a Mejor Actor Protagonista en la terna, uno de los grandes como es Denzel Washington por su papel en la tragedia de Macbeth.
Say from whence you owe this strange intelligence, or why upon this blasted heath you stop our way with such prophetic greeting.
Poco a poco iremos conociendo el desenlace de la gran fiesta mundial del cine, un arte donde los clásicos, no sé si estás de acuerdo, nunca pasan de moda.
Sus ojos, su garganta, sus labios, todo cuanto hay en usted me recuerda a usted, excepto usted. Creo que está bien claro.
¡Qué bueno! A ver, voy a apuntar aquí, Jerónimo, la película que, no tu favorita, la que va a ganar el Oscar a Mejor Película, Jerónimo.
Mi favorita, el Belfast, pero no va a ganar.
A ver, Jorge, ¿la tuya?
Yo creo que va a ganar Coda, pero ojalá gane El Poder del Perro.
No, pero en esto tenemos que ser rigurosos. No estoy preguntando por vuestra opinión. Estoy preguntando por la que va a ganar. Y ahí luego yo haré un resumen.
La que va a ganar Coda.
Coda. ¿Javier?
Va a ganar Coda. Empieza además ahora el Festival Coda.
Con el premio va a empezar ahora. Pero no, yo creo todavía, yo tengo fe en las sorpresas.
Mejor, Jerónimo, mejor actor, aquí, ¿quién va a ganar? No quién tú querrías que ganara.
Yo creo que va a ganar Benedict Cumberbatch por El Poder del Perro.
Perfecto. Jorge.
Yo creo que va a ganar Will Smith por el rollo este del Método Williams.
Luego hablaremos del rollo al que tú llamas rollo. Javier, ¿mejor actor?
Ninguna duda, va a ganar el Príncipe de Bel-Air haciendo de padre de las Williams.
Will Smith también queda apuntado. Vamos con actriz. Jerónimo, en tu caso, ¿quién va a ganar?
Esta sí que es difícil. No sé qué decir.
A ver si te dedicas todo el año.
Penélope Cruz, que ha subido en las encuestas.
No te puedo permitir que digas, un tío que se gana la vida viendo películas, que solo hace eso todo el año, ver películas, y por eso le pagan, no me puede decir que, a ver, le pregunto el Oscar, la mejor actriz, y que me diga que es una pregunta difícil.
No, porque es que ha subido mucho en las encuestas. Yo creo que va a ganar Penélope Cruz. Tengo el pálpito.
Jorge.
Yo creo que va a ganar Jessica Chastain por Los Ojos de Tammy Faye.
Chastain. Javier.
Yo creo, quiero que gane la de Alcobendas.
No, yo he preguntado cuál va a ganar.
Que coincide las dos, creo y quiero.
En tu caso.
Que va a ganar la de Alcobendas.
Por cierto, ¿estaréis de acuerdo conmigo que sería? Perdón, ahora os pregunto eso. Fierro, ¿qué está pasando en la gala?
Pues vamos a conocer el premio al mejor actor de reparto, que está más que vendido, que va a ser Troy Kostner de Coda, absolutamente. Lo vamos a conocer, están ahora con esas pequeñas imágenes de cada uno de los actores que aspiran al premio, y en un segundo lo vamos a conocer. Pero como decíais, empieza el Festival Coda, aunque va a ser un festival de 3 premios tan solo, ¿no? Pero bueno, se puede llevar el premio más grande, que es el premio a la mejor película, que, como os digo, todos los críticos hoy decían, ya retiraban al Poder del Perro. Vamos a ver si aciertan o no con el premio a la mejor película para Coda. Pero desde luego el premio al mejor actor de reparto, vamos, esta sí que sería una sorpresa, vamos, sería el sorpresón de la noche si al final Troy Kotsur no se lleva este premio al mejor actor de reparto, que nos lo están haciendo sufrir un poquito. A ver si vamos ya con la última de las grabaciones y vamos ya a conocer el
este actor de reparto, premio. Para situar a los oyentes, ¿en qué película ha trabajado?
En Coda.
En Coda.
Por eso decía que aquí empieza el festival Coda.
Y atención al discurso, atención al discurso de Troy.
Claro, no, con intérprete, porque claro, este hombre es sordomudo, o sea que tendremos un intérprete que nos hará llegar lo que está diciendo o lo que vaya a decir, si al final le dan el
Javier, la sinopsis de Coda, muy brevemente, es...
Una niña que quiere ser cantante y toda su familia es sordomuda.
Perfecto. Fierro, ¿qué está pasando?
Warming movie, que le llaman aquí, ¿no? Película que calienta el corazón, ¿no? Que da buen rollo. Pues vamos a conocerlo ya.
The Oscar goes to...
Madre mía, la tensión.
Lo está haciendo por gestos. Está diciendo el nombre de Troy Kotsur.
Momento.
Ahí está, ahora lo tenemos ya confirmado. O sea, era lo que estaba previsto.
Se cumple. Sí. ¿Es el segundo actor sordomudo en ganar el Oscar?
Sí, junto con Madeline Martin, que hace de su esposa.
No sabía si entre medias había alguno a lo mejor que había ganado.
Hijos de un dios menor, y aquí así homenajeamos a William Hart, que acaba de fallecer.
Efectivamente, muy bien traído, sí, bueno, señor, hace casualmente un mes.
Fijaros que habláis de actor de reparto, galardón que han recibido figuras como Brad Pitt, como George Clooney, como Morgan Freeman, como Michael Caine, como Sean Connery, como Jack Nicholson, como Denzel Washington o el propio Javier Bardem. En España hay un actor de reparto que merece como nadie todos los premios. Ese es, querido Luis Zahera, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Muchas gracias por contar conmigo.
Bueno, gracias a ti por atendernos a estas horas. Oye, los actores y actrices de reparto forman parte de una especie de corpo actoral de una peli. ¿Qué peso suelen tener en la trama?
Sí, me gusta lo que acabas de decir de coral, efectivamente, pues forma parte de ese coro, y hombre, yo creo que tiene que acompañar, arropar, hacer que brille el protagonista, y luego pues yo creo, humildemente, pues que le tiene que dar una notita de color, un chispear, una simpatía, o en el caso de que sean terribles, pues Dios mío, generar pavor, generar terror. Esa es su obligación, creo yo.
Luis, ¿un actor de reparto es una especie de aspirante para toda la vida a ser protagonista?
Pues sí, aspira toda la vida a ser protagonista y toda la vida estará de actor de reparto, porque hombre, cada uno tiene que estar en su sitio y yo qué sé, yo estoy feliz como estoy, virgencita que me quede como esté, pero bueno, la esperanza, si algún productor loco pues quiere apostar, pues bienvenido sea. O que yo ya tengo 55 años, los protagonistas son más jóvenes, excepto José Coronado, claro.
Oye, una cosa, suponte que una noche cualquiera de un año cualquiera, un tío cualquiera como yo, en un programa de radio de una cadena, en este caso en la COPE, dijera, y el Oscar al mejor actor de reparto es para Luis Zahera. ¿En ese momento qué podría pasar?
Pues me diría, muchísimas gracias, Adolfo,
por la broma.
Bueno, me diría, muchas gracias, Adolfo y la Academia, por... Hombre, sería maravilloso, pero primero me tendría que poner con el inglés. Entonces, vale, por ahora vamos a seguir en España y con humildad y con fruición, como decía mi padre.
Luis Zahera, gallego. Fíjate, series como Vivir sin permiso, Entre vías, Sin tetas no hay paraíso, etcétera, etcétera. Pelis como Que Dios nos perdone, Celda 211 y, por supuesto, El Reino, por cuyo trabajo ganó el Goya al mejor actor de reparto. Para nosotros, aquí en La Noche de Arjona, Luis Zahera es el ganador del Oscar por ser uno de los mejores actores que tiene nuestro país. Luis, ha sido todo un honor recibirte esta noche.
Un placer, Adolfo, y muchísimas gracias por contar conmigo.
Las 3 y 24, una hora menos en Canarias. ¡Vamos hasta Los Ángeles! ¿Qué es lo que está pasando? Supongo, Fierro, que el aplauso del público ha debido ser con ese movimiento de palmas de manos, ¿verdad?
Exactamente, esas manos moviéndose. Por cierto, Luis Zahera, con Luz Casal, los acentos gallegos más bonitos de este mundo, realmente espectaculares. Qué gusto dar. Por cierto, está agradeciendo con traductor Troy Kotsur el Oscar, diciendo que está que no puede creer que le está pasando lo que le está pasando, que Spielberg le ha dicho que es un gran comunicador, porque si te lo dice Spielberg, porque ha hecho llegar esta película a muchísima gente, y decía el propio Troy que hasta la propia Casa Blanca, ¿no?, que les invitaron a todo el equipo a la Casa Blanca a hacer un tour con el presidente y con la primera dama, que es absolutamente increíble llegar hasta este punto, que es absolutamente espectacular, que no lo puede creer. Y bueno, y ahí está, quizás uno de los aplausos más grandes, ¿no?, de la noche hasta ahora, aunque no el más sonoro.
A la mesa de los expertos me voy, Jerónimo, Jorge, Javier. Tengo la impresión de que, viendo el agradecimiento en este premio, esto sí que es verdadera inclusión, ¿verdad?
Sí, sí. Es que es una película, que es un feel-good movie también en ese sentido. Y además es la principal aportación. Lo sorprendente es que llegue a ser mejor película un remake de una película europea que tiene una lectura interesante para los europeos. Pero es que la aportación que hacen sobre todo es que los actores sordomudos son sordomudos de verdad. Con lo cual, claro, la autenticidad de sus personajes es la principal aportación de esta película, que por otro lado quizá no es de las mejores, desde luego, de las candidatas.
¿Es un remake de una película francesa?
Sí, es un remake de una película francesa que se llama La familia Berlier, que es de hace 2 años, 3.
Sí, o más. Incluso es más, es que yo sí, me pasa a mí lo mismo, es de 2014, casi 10 años. Madre, o sea, siempre a mí me pasa lo mismo.
Javier, entonces lo que no entiendo es por qué esta película está nominada a guión adaptado, si es un remake. Es decir, ha habido muchas aportaciones, es muy diferente a la versión francesa.
Es muy buena esta pregunta, Adolfo.
Te lo agradezco.
Me alegra mucho.
No, precisamente porque también va a ganar guión adaptado. Se ha llevado el sindicato de guionistas americanos, también le han dado el premio a guión adaptado. Y es un calco exacto, las escenas en el médico, las escenas en el conservatorio de música. Es exactamente un calco, es decir, no tiene ningún valor, no tiene un valor de complejidad tan grande como, por ejemplo, lo que ha hecho Ryusuke Hamaguchi, que transforma un cuento de Haruki Murakami súper corto en una película de 3 horas. Va a ganar esta película y se va a llevar por delante a todas las películas de esta noche.
Será lo más discutible, desde luego, porque es una película que es muy parecida y que la principal aportación, insisto, son los actores. Bueno, pues sí, incluido el profesor de música, que me gusta bastante a mí, este actor. Sí.
Pero siendo un calco de la película francesa, no termino de entender lo de guión adaptado.
Se suele hacer esto, Adolfo, cuando se hace un remake, se coge el guión original, digamos que es la película original. Y entonces, si se hace un remake de la película, se considera guión adaptado. A través del guión original que tenía.
Exactamente, Jorge, hemos pasado de Francia a un pueblo pesquero, con lo cual ya está adaptado.
Claro. Sí, esa es la principal diferencia.
Es que no hay más adaptación que ella. Pero
bueno, esto que me contáis me hace pensar que de momento no hay rumores de plagio entre los aspirantes a ganar un Oscar esta noche, pero no sería la primera vez que salta la polémica del plagio en torno a la gran gala del cine americano. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, Mónica, algunos ejemplos que nos puedas poner.
Uno de los más sonados y recientes han sido acusaciones de plagio al director mexicano Guillermo del Toro por su película La forma del agua.
Señor, hay que volver a meterlo en el agua. Por última vez. ¿Dónde está?
Oiga usted. ¡Siéntese!
Bueno, no ha faltado Adolfo ni el apuntador en decir que había copiado algo. Mira, el hijo del ganador del Pulitzer, Paul Schindel, decía que era un plagio de una obra de su padre. Un director francés decía que le habían copiado algunas escenas a una película suya, incluso que le había copiado Guillermo del Toro la saturación del color y hasta elementos antropomórficos.
¿Antropomórficos?
Sí, sí, sí. Acusaron también a Guillermo del Toro por esta peli, por La forma del agua, de haber copiado una película rusa de los años 60. Hasta de plagio en la banda original de la película. Y a pesar de todo, nada ha llegado a los tribunales y lo que llegó fue desestimado. En La forma del agua, Adolfo, por cierto, obtuvo 13 nominaciones y se llevó finalmente 4 Oscars.
Déjame, porque recuerdo que en el año 2000 creo que fue la película Joker, ojo, 11 nominaciones y 2 Oscars. También le acusaron de plagiar otra obra, ¿no?
Sí, al director de esta película, a Todd Phillips, lo señalaron porque, según algunos expertos, tenía demasiada inspiración en Taxi Driver y en El Rey de la Comedia, 2 obras maestras de Martin Scorsese. Pero es que tampoco se libró de acusaciones de plagio Parásitos. No sé si has visto esta peli.
Siempre, película surcoreana.
Sí, sí, bueno, pues esta película obtuvo 4 premios Oscar y, según un productor de cine indio, era una copia de una de sus películas.
Las 3 y 29, una hora menos en Canarias. Cierro, ¿qué está pasando en el Teatro Dolby en Los Ángeles?
Pues que en unos minutos vamos a conocer cuál es la mejor película internacional de esta 94 edición de los Oscar. La gran favorita aquí, creo que nos llevaríamos otra sorpresa si no se lo dan a Drive My Car, la película japonesa. Veremos si es así, no sé qué dirán nuestros críticos en el estudio. Yo tengo que decir que es una película de 3 horas en japonés, con una de las actrices que es muda también y que habla el idioma de los signos coreano, con lo cual yo que la vi en casa me costó 3 días terminar la película, aunque es, tengo que reconocer, una gran película, pero es una película para ver en el cine, no para ver en casa.
A ver, ¿qué dicen los críticos?
Ah, es difícil, pero son muy buenas las pelis, ¿eh? O sea, he visto, incluso
Jerónimo, disculpa que te interrumpa.
Nada, nada.
Mejor película internacional es aquello que recordamos como película
en habla no inglesa. Sí, sí, lo han cambiado.
Correcto.
O sea, he visto esta, he visto Lulana. Sí. Soy de las pocas personas que ha visto ya Lulana.
También,
hemos visto, ha visto lo bien preparados que venimos. ¿Eh? Te das cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que es la mejor película de Drive My Car, desde luego. En mi opinión, aunque Flea es un pedazo de película también.
Pues vamos a ver.
Tira lo, la animación.
Atención.
Drive My Car.
Ahí está. Lo hemos anticipado.
Bravo.
Drive My Car.
Bravo, Ryusuke. Yo tuve la suerte de entrevistar en el Festival de Cine de San Sebastián, que presentaba allí las dos películas de este año, y la verdad que fue un auténtico director muy generoso, respondiendo a todo, con mucha educación. Lo más importante de esta película de My Car es que es una película que habla de esperanza, que habla de luz, que habla de que hay que vivir a pesar de sobreponerse a una pérdida, a un fallecimiento de este director de teatro.
Estamos hablando de un director de teatro que pierde a su mujer, le contratan para que dirija una obra de teatro en Hiroshima y allí le ponen una conductora y ahí surge algo. ¿Esta sería una visión un poco simplista de la sinopsis de la peli?
Sí, pero lo has explicado bien. Lo has explicado bien, Adolfo. Así hay que resumir para llamar a la gente al cine. Pero es mucho más compleja que todo eso. Es un homenaje a Tío Vania de Chekhov. Sí. Hay un momento de la película muy hermoso donde los personajes se dicen hay que vivir, hay que seguir adelante. Y en ese momento el encuadre transforma las ruedas de un coche, que es ese coche donde han estado los dos personajes centrales, en una cinta, en un cassette. Y es una película que nos anima a vivir con la música del resistir y del vivir a pesar de la muerte.
Esta peli se apoya en un texto de un escritor, tengo entendido que ha sido incluso nominado al Premio Nobel de Literatura, ¿no?
Siempre es de los favoritos.
Sí, Murakami, siempre.
Claro. Y luego además tiene toda una lectura feminista también, incluso, porque la conductora es una mujer. Y eso es, desde el punto de vista narrativo, te das cuenta que hay un gran autor y que hay un gran director. Porque eso lo pilla y que se titule Drive My Car, es que el protagonista tiene que salir de sí mismo para curarse las heridas. Entonces, el mejor símbolo es que deje conducir su coche, que no se lo deja conducir a nadie. Dice, no, te hemos contratado a una conductora que es muy buena. Y así tú vas tranquilo y vas preparando. Me parece genial desde el punto de vista narrativo.
Pero Juan ha dado una clave, es una película para el cine, para la sala de cine.
Sin duda. Porque además es ardua de ver.
Fierro, una pregunta. Si yo digo Drive My Car, así para la gente que es de Alfarnatejo, exactamente, ¿qué quiero decir?
Conduce mi coche,
¿no? Sí. Porque el director de teatro, o el director que muere la mujer, este parece que siempre conducía, pero que la organización del Festival de Teatro no quería permitir que el artista fuera conduciendo. Algo así, ¿no?
Exactamente. Un bonito Saab rojo, de dos puertas. Fantástico. El coche fantástico. Sí. Te lo dice uno que lo conduce. Por cierto, que el director hablaba un japonés, tenía una traductora al lado, pero estaba el tío tan emocionado, tan contento, tan feliz, que no le ha dejado traducir a la traductora. Se ha soltado el speech en japonés y se ha marchado.
Pero tú, Juan,
y han aprovechado los de la organización y se han llevado también a la traductora. Nos ahorramos aquí un par de minutitos.
Pero la traductora sabes japonés, ¿no, Juan? Tú deberías ser un poco japonés ya de tanto tiempo allí, ¿no?
Pero vamos, sí, totalmente nipón.
Se le ha visto muy emocionado a Ryusuke,
¿eh? Sí.
Se le ha visto muy emocionado.
Sí. Sí, sí.
Si es que estos directores que ganan en los festivales van siempre intelectuales y critican a Hollywood y tal hasta que les toca a ellos.
Oye, corregidme, Drive My Car también está nominada a mejor película.
Sí, es un hito. Es esta academia que cada vez va cambiando más, que cada vez tiene más miembros de la Academia Internacionales. Aquí está Enrique también para hablarnos de como miembro de esta academia De los 9.000 miembros de la Academia, se considera que 2.000 viven fuera de Estados Unidos y que el 45% hace 7 años no era miembro de la Academia. Es decir, se ha transformado tanto que da hueco a estas películas que antes no era tan habitual encontrarlas.
Y fíjate, otro detalle. Son los más jóvenes los que están fuera. Porque hay mucho, decía un productor, no querían dar el nombre, en el New York Times hoy, que decía que mucha de la gente que vota en Estados Unidos a la película, a los Oscar, no sabe lo que es una película en streaming. Es decir, que es gente que se ha quedado fuera de toda esta revolución. Y que por eso los Oscar de alguna manera están cambiando. Por eso hemos visto los últimos premios, ¿no?
Sí.
Porque
sí,
el voto global, años. El voto de fuera de los Estados Unidos, cada vez empuja más, cada vez pesa más.
Qué bueno, y parece que el cine asiático no solamente va encontrando lugar en la Academia, sino también apoyo del público, porque cada vez apetece más ver películas asiáticas, que antes era como una extravagancia, ¿no?
Mira, en España Drive My Car lleva ya 70.000 entradas vendidas, y Coda, sin embargo, 23.000. Es decir,
ese
es un dato, ¿eh? Sí.
Ya lo creo.
Además, los grandes estudios están cada vez con la mirada más puesta en Extremo Oriente, en China, o sea, cada vez hay más coproducciones, cada vez hay más historias ambientadas ahí. Hemos visto las últimas películas de animación, Raya, hemos visto ahora en streaming Red, que es también, pues eso, de una niña china en Canadá, o sea, cada vez ese tema del multiculturalismo, interculturalismo, cada vez es más claro, ¿no?
Ha ayudado a esto mucho Parásitos,
claro,
yo creo.
Ya lo creo.
Y la potencia de todo el cine surcoreano.
Oye, dejadme que Enrique López Lavigne, por alusiones, Enrique, está por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Oye, esto del multiculturalismo, el hecho de que haya muchos académicos de fuera de los Estados Unidos, ¿puede estar condicionando también, en fin, de alguna manera desequilibrándose la balanza para que no sea solo cine norteamericano?
Obviamente, eso es una de las razones por las que la Academia incorpora nuevas visiones, nuevos técnicos, para conseguir una pluralidad, diversidad, bueno. Básicamente, los Oscar, que se crean como una herramienta de colonización y sobre todo de enseñar el cine americano fuera de sus fronteras a partir del año 27, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a invitar a películas extranjeras a participar en la ceremonia. Yo creo que esto ya, estamos ya en la edición 94, está superadísimo, el cine está convertido en global, realmente todo el mundo ve cine americano y todo el mundo está viendo cine de todos los sitios del mundo. Eso es algo que ha cambiado.
Enrique, una pregunta. Tú eres miembro de la Academia que entrega los Oscars, la Academia de Hollywood, ¿correcto?
Sí, así es.
¿Tú has votado?
Sí, claro.
Carlos, ¿cuándo podría preguntarte sobre el sentido de tu voto? ¿Durante la gala no puedo o no puedo nunca?
Pues una de las leyes es que nunca, o sea, que no se puede preguntar por ello.
No, que no se puede contestar, preguntar si se
no
puede.
No se puede contestar, puedes preguntar lo que quieras, pero efectivamente no te puedo contestar por mi voto.
Ya, o sea, que yo si te pregunto si has votado a Penélope, no me lo vas a contar.
No.
¿Que no lo has votado?
No, que no te voy a contestar.
Ah, perdona, te había entendido que no. Oye, y otra cosa que estaban comentando los críticos con esto de los jóvenes. ¿Tú tienes la impresión de que pelis asiáticas, que yo creo que tienen como mucho apoyo, hablábamos antes de las taquillas, como Drive My Car ha tenido más taquilla en España que, por ejemplo, Coda? ¿Esto no quiere decir que la gente joven es mucho más permeable a estas propuestas cinematográficas?
Pues no lo sé, la verdad. O sea, hay un público muy, muy de nicho para el cine artístico y para el cine, para el cine internacional en todos los países. Creo que es un público envejecido más bien, adulto, mayoritariamente adulto, que es el que lo soporta, el que sostiene ese tipo de cine, el que sostiene ese cine de festivales. El público joven todavía creo que anda más conectado con el cine, el gran cine mainstream, el cine de efectos. Pero espero que sea una tendencia que cambie, que se conecten también con nombres con los que ellos se identifiquen o identifiquen el mundo en el que viven. Creo que ahora mismo el hecho de que Drive My Car tenga más espectadores que Coda se dé también a que Coda, que es una beca de Apple, ha tenido una visibilidad menor en pantalla que en plataforma, lo mismo que pasa con Power of Dog o con la beca Sorrentino.
Bueno, pues en la siguiente comunicación contigo vamos a hablar de este fenómeno que también la Academia está siendo permeable, que es películas no solamente producidas y exhibidas en salas cinematográficas, sino también en plataformas. Vuelvo contigo dentro de un ratito. Enrique, gracias.
Estupendo.
Las 3:39, una hora menos en Canarias. Fierro, ¿qué está pasando en Los Ángeles?
No te lo vas a creer, mi querido amigo, publicidad. Estamos otra vez en publicidad. Antes de ir a publicidad, la pantalla se ha ido a negro, totalmente a negro, sin sonido, y luego ha salido un texto pidiendo dinero para Ucrania, para ayudar a Ucrania. Y de ahí hemos pasado directamente a la publicidad. Antes habíamos escuchado a Reba McEntire, que es una de las grandes de la música country estadounidense, interpretar Somehow Do You Do, de la película Four Good Days, una de las canciones nominadas al Oscar a la mejor canción. Y como te digo, hemos vuelto a nuestra vida diaria publicitaria.
Bueno, has hablado de Ucrania, ahora me voy a referir a ello, pero antes me vuelvo a marchar al set que da la nota, con Pedro González. Querido Pedro, decías que querías destacar canciones ganadoras de películas de animación.
Ahí está, sobre todo porque hace poquito conocíamos que Encanto se llevaba el Oscar precisamente en esa categoría. Bueno, muchas películas de animación han conseguido hacerse con el galardón, a mejor canción original. Entre ellas, una de las más memorables ha sido El Rey León. Un veterano de la música como Elton John recogía el Oscar por este tema en el año 1995, pero atención, no ha sido el único clásico que se ha llevado la estatuilla por un tema de una peli de animación. En el año 2000, Phil Collins recogía el premio por el tema You'll Be My Heart de la película Tarzán. Oscar para Phil Collins en el año 2000. Bueno, luego te seguiré hablando de películas de animación, pero atención, relacionada con los dúos. ¡Hala, hasta luego!
¡Ea, pues hasta luego! No tienes que sentirte incómodo si te acabas de incorporar a la sintonía de COPE, porque hemos dispuesto un set y a un pedazo de profesional al frente de ese set para que nos haga memoria de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Estamos en las 3 de la madrugada, 42 minutos, una hora menos en Canarias. Andrés García, cambio.
Vamos allá, te escucho, ¿eh? Así que lo que le vamos a contar a los oyentes es lo que ha pasado hace nada, unos minutos, para que aquel que entre sueño y sueño, o no, esté trabajando, diga, bueno, ¿qué está pasando con el tema de los Oscar? Muy sencillo, los últimos minutos ha entregado la estatuilla a mejor actor de reparto, que ha recaído en Troy Kotsur por su papel en la película Coda.
The Oscar goes to Troy Kotsur.
Bueno, y estaba contento el hombre. Ya conocemos el Oscar también a la mejor película internacional, Drive My Car, del director, no te vayas a reír de mí, Arjona, lo digo como puedo, Ryosuke Hamaguchi.
Hemos contratado un chofer para usted, tal como indican nuestras normas.
¿Cómo dice?
¿Su chofer?
Soy Misaki Watari.
Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer estos días.
¿Dice eso porque soy mujer y joven?
Bueno, pues ahí está Drive My Car, mejor película internacional, ese Oscar, y una categoría que tiene al rojo vivo las quinielas y las redes sociales es la de mejor actriz protagonista, en la que Penélope Cruz se la juega con actrices como Jessica Chastain, Kristen Stewart, Olivia Colman y Nicole Kidman, pareja artística de Javier Bardem en Bien de Ricardos.
Raised me from when I was age 4. He cared about the little guy. He cared about workers' rights. It was a tribute to him.
Bueno, pues seguimos muy atentos a una noche en la que nuestra capacidad de sorpresa, Arjona, se pone a prueba.
Yo soy tu padre.
Estamos a 15 minutos para llegar a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Fíjate que Jerónimo, Jorge y Javier, hablaba Fierro de Ucrania. ¿Qué es lo que ha pasado con Sean Penn y esa especie de reto o provocación que ha hecho? Es decir, voy a quemar mis estatuillas si no permitís que el presidente, el mandatario ucraniano, participe en la gala. ¿Qué tiene que ver el presidente de Ucrania con la gala de los Oscar, en vuestra opinión, Javier?
Mira, todo el mundo sabe que Sean Penn, además de actor y director y ganador de Oscar, debe ser como el siguiente Bono, o sea, la persona que se cree que debe salvar el mundo. Entonces, cuando vino la crisis de Ucrania, él se fue allí a grabar un documental. Estaba preparando una película. De hecho, entonces, justo antes de la gala, ha dicho que él va a fundir su estatuilla si no se permite la conexión en directo del presidente ucraniano, de Zelensky, para hablar en la academia. Entonces, pues son estas poses de Sean Penn.
Hombre, supongo que además el presidente Zelensky es actor, o sea, es cómico, con lo cual habrá buscado por ahí la excusa para que participe en la gala, ¿no? Hay nuevo premio, me parece.
A ver, Juan Fierro, en Los Ángeles.
Vestuario. Tenemos que también es otro premio cantado, Cruella, se ha llevado el premio.
Es un trabajo exquisito.
Sin duda,
es un trabajo
duda.
Exquisito.
Sí. Exquisito.
Sí, sí. Sí, era otro de los absolutamente seguros. Ya empezamos a llegar a los premios ya, en fin, de los que pesan realmente, ¿no? Los guiones, los actores, mejor película, mejor director. Mejor actor, mejor actriz y también la mejor canción y el mejor documental son los Oscars.
Este premio
que nos quedan para una hora y cuarto aproximadamente.
Me gusta especialmente porque este año he puesto una nota muy alta a una alumna con un trabajo sobre el vestuario de Cruella, porque te recuerdo, Adolfo, que esto no lo sabes tú, que yo soy profesor de cine y moda en la titulación de gestión y comunicación de moda de la Universidad de Villanueva, que le dieron el año pasado el Premio Nacional de la Moda. Esa titulación.
Es el complemento a tu actividad profesional.
Claro,
¿no?
El vestuario como elemento del lenguaje cinematográfico. Y en Cruella, en concreto, es sensacional el trabajo de creación de actores, de personajes, sobre todo, esa diferenciación entre esas dos hembras alfa que se han dentelladas a lo largo de toda la película. Es sensacional el trabajo que ha hecho esta mujer.
Jorge, mejor vestuario. ¿El vestuario en el cine es una disciplina académica de una escuela de cine o eso tiene más que ver con talleres de sastrería? Es una disciplina que se enseña en otros centros.
También se puede estudiar vestuario, como está diciendo Jerónimo, que también él es profesor. Se puede estudiar vestuario, por ejemplo, en la Escuela de Cine de Madrid, con un máster que coordina Antonio Velar, porque el vestuario, como bien sabemos, pues también nos habla mucho del interior de los personajes y de las épocas que están viviendo y de las cosas que están viviendo.
Vestuario, Cruella, ¿alguna duda de que es la que merece el Oscar de este año?
En esta mesa ninguna, Adolfo.
No, ninguna. Era el mejor, con diferencia.
Sí, es que hay una, además, en la película, que también merece bastante la pena, y la interpretación de Emma Stone también era bastante, bastante potente. Sobre todo en el trabajo vestuario hay como una resignificación de ese personaje que habíamos visto anteriormente en clave punk, en clave moderna, y el vestuario precisamente ayuda, como bien ha explicado Jerónimo, a prolongar y a proyectar el personaje. O sea, es también un trabajo muy funcional.
Es que no os podéis imaginar, cuando tienes la suerte como yo de entrevistar actores o actrices, cómo les ayuda a ellos a meterse en el personaje y cómo participan mucho en la creación del personaje a través del vestuario. O sea, es una labor de primera fila, visualmente. Y algunos directores como Baz Luhrmann, es que es fundamental para ellos el vestuario.
Bueno, y para el propio espectador, es decir,
sin duda.
Una peli con un vestuario adecuado te mete automáticamente en la película.
Has empleado más el término correcto, que es adecuado. Es muy poco glamuroso ese término, pero es así como funciona un buen vestuario. No el vestuario llamativo, no. Es cuando te está ayudando a la definición dramática o cómica del personaje, ¿no?
Yo, siguiendo con eso, creo que West Side Story también tiene un vestuario
magnífico, son muy buenos todos, pero en el caso de Cruella, el papel que tiene dramático es sensacional.
A ver, Fierro, agradecimientos de vestuario, ¿seguimos en ese punto?
No, hemos pasado ya. Está John Leguizamo hablando, diciendo las gran cantidad de caras latinas que hay, ¿no? Está hablando de un actor mexicano de 1928, Emilio Fernández, ¿no? Creo que va a presentar otra canción, aunque es otra canción de encanto, la de We Don't Talk About Bruno, no hablamos de Bruno, que no aspira al premio. Tenía que actuar Van Morrison, pero Van Morrison no ha podido venir a Los Ángeles, y la producción de la gala ha dicho que nada de vídeos, que nada de grabado, que si no venía, que no podía actuar y que buscaban otra. Ya han encontrado.
Esta canción nos gusta también,
sí,
esta canción,
sí, Javier,
nos gusta.
La defienda a muerte, y yo también, porque es probablemente la segunda canción mejor de Encanto. Sí.
Qué bueno. Pues yo quiero aprovechar porque dice Juan Cierro y los críticos que tenemos en la mesa esta noche, lo hispanohablante, ¿verdad? Es decir, el fenómeno de lo hispano en la gala de los Oscar. Solo el hecho de pensar que un español gana un Oscar nos hace sentirnos como muy orgullosos, nos levanta el espíritu patriótico. Hay algo que, aunque se nos olvide, han conseguido casi ya una veintena de españoles. Como siempre, tiro de la memoria del programa. Mónica García, ayúdame a hacer memoria.
Venga, vamos a ello. El primer español que consiguió un doble Oscar fue el director artístico Gil Parrondo, que lo obtuvo por su trabajo en Patton en el año 70, y también por Nicolás y Alejandra en el año 72. Por esta misma peli, Nicolás y Alejandra se llevaron el Oscar a Mejor Vestuario los españoles Yvonne Blake y Antonio Castillo. En aquella misma gala del año 1972 obtenía el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa el director aragonés Luis Buñuel. Se trataba de la película El discreto encanto de la burguesía, que representaba, ojo, a Francia, no a España. A finales de los 70, el español Néstor Almendros obtenía el premio a la mejor fotografía por Días del Cielo. Poco después, año 83, el director de cine y colaborador de esta casa, José Luis Garci, recogía la estatuilla dorada por su película
Volver a empezar.
Ahí estamos, Volver a empezar.
Se ha quedado grabado en la memoria eso.
Claro, bueno, y pasaron 10 años, ni más ni menos, hasta que en el año 84, Fernando Trueba recogía el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa por Belle Époque. Volvieron a pasar los años y en la gala del año 2000 se escuchaba aquello de
And the Oscar goes to...
Esto sí que se ha quedado grabado. Penélope Cruz, Antonio Banderas eran los encargados de abrir el sobre del Oscar a la mejor película de habla no inglesa y se lo llevó Pedro Almodóvar por la película Todo sobre mi madre. Solo 3 años después, Almodóvar recogía la estatuilla al mejor guión original por su película Hable con ella.
Bueno, y parece que hemos cogido carrerilla en los Oscars, ¿no?
Sí, estamos en racha. En el año 2005, otro español se subía al escenario por recoger el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Era Alejandro Amenábar.
Por Mar Adentro.
Por Mar Adentro. Correcto. Hay muchos nombres. Por ejemplo, Pilar Revuelta, mejor dirección de producción por El laberinto del fauno. David Martí y Montse Ribé, mejor maquillaje, también por El laberinto del fauno. Javier Bardem, mejor actor de reparto por No es país para viejos. Penélope Cruz, mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona. Y el último español en recibir la alegría fue Sergio López Rivera, que en la gala del año pasado se llevó el Oscar al mejor maquillaje y peluquería por La madre del blues.
Son las 3 de la madrugada, 51 minutos, una hora menos en Canarias. Damos el relevo a las 6:05 en Canarias a Carlos Herrera.
Era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para...
Es una medida que antes o después habría que haber tomado. Bueno, eso se discute porque hay quien lo discute efectivamente. Pero se ha jugado muy mal porque esto hay que planificarlo y ejecutarlo de forma meticulosa.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les anuncio que viajaré oficialmente a Rabat.
Girar en política exterior para un Estado y un gobierno serio requiere tiempo. Es una medida que a lo mejor tú no puedes anunciar, pero desde luego has de estar muy preparado para explicarla de inmediato, y no ha sido el caso.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
94 edición de la gala de los Oscar. Fierro, ¿estás de acuerdo conmigo que en la gala de los Oscar, en general, cuando los norteamericanos meten números musicales, coreografías, bailarines, música en directo, realmente saben hacerlo? Porque es extraordinariamente complicado, ¿verdad?
Hombre, y acabamos de tener un ejemplo que quizás sea uno de los puntos álgidos de esta gala, ¿no? De los mejores puntos, que ha sido la interpretación de esa canción, de No hablamos de Bruno, ¿no? De la canción Encanto. Es que fíjate, estaba Dasa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán, Dayan Guerrero, Becky G y Luis Fonsi. No. Y han... Vamos, es que el Dolby Theater se ha venido arriba con esta actuación. Como te digo, ha sido uno de los, hasta ahora, uno de los mejores puntos de esta gala, ¿no? Esta actuación musical ha estado francamente bien, ha sido divertida, con mucho color, con mucho ritmo. La canción es estupenda y la verdad es que ha sido uno de los, por ahora te puedo decir que es el mejor momento de la gala.
Jorge, porque los americanos saben hacer esto de desengrasar cualquier cosa que van haciendo a través de la música, de los números musicales, ¿no?
Sí, desde luego. Se utiliza la música casi en cualquier género, como dices, para buscar el tono más, más ligero, más bonito, que lo haga más atractivo para el espectador.
Por cierto, ¿tenéis datos ahí de recaudación en taquilla de la película Encanto?
¿Quieres recaudación Estados Unidos o recaudación España, Adolfo? Tenemos las dos.
Bueno, yo preguntaba por Tegucigalpa.
¿Qué te ha parecido?
Ahí me has pillado un poco, pero en Estados Unidos están los 96 millones de dólares de recaudación, ¿no? Es la película más taquillera de animación del año, es Canta 2, ¿sí? Está también de... Sí. de
es que estudio es muy, industrial. Está muy bien también de coreografías.
Pero
magnífico.
En España, Encanto está en los rozando los 8 millones de euros. Eso significa más de 1.300.000 espectadores.
Y luego además está ya en la plataforma de Disney Plus, con lo cual es imposible saber qué recaudación tendría. Sí, si es una exhibición normal. Es que ahora mismo es muy difícil. Y ahora las plataformas, que yo sepa, no dan resultados.
No dan datos. Y esto quería preguntarte, Jorge, 96 millones de dólares en Estados Unidos y 8 millones de euros aquí en España. Valóramelo. Es decir, ¿estás hablando de, en el caso de España, de una taquilla fantástica?
Yo creo que es una taquilla estupenda. Sí, para una película animada, yo considero que es una taquilla estupenda.
Lo es, y sí. Probablemente habrá que ver en Mojo, que es el medidor total de cómo va en todo el mundo, pero esa película ha podido costar como muchísimo, 100 millones, o 70, 80, 90, por ahí estará, con lo cual calcula, si está ahí en 90, es probable que haya duplicado, pero claro, al tener una exhibición posterior en streaming, te quedas ahí mucho más corto que otras películas similares de hace 5, 6 o 7 años, que tienen una duración en pantalla en todo el mundo mucho más grande. Pues es una película destinada a hacer 400 millones, por ejemplo.
Claro, lo que pasa es que las películas que luego pasan a plataformas, supongo que también tienen ingresos a través de las descargas que hay en streaming, ¿no?
Por supuesto, sí. Eso es lo que a mí me falta por conocer, porque además luego plataformas como Netflix son muy, muy... no dan ningún dato. Entonces
muy opacas,
no saben,
son
súper opacas, ¿no? Entonces, dice, bueno, pero ¿cuántas descargas has tenido? ¿Cuánta gente la ha visto? ¿No? Porque han podido llegar a 100 millones.
Eso es una
millones.
Buena manera de custodiar el éxito o el fracaso de cosas que hacen también, ¿eh?
Ah, por correcto, supuesto, por supuesto. Correcto. Sí, esto es lo que sufrimos los críticos, ser considerados muchas veces parte del programa de promoción de sus películas. O sea, que claro, este es el gran debate.
Es decir,
¿no?
Que los críticos también
cuidado.
A pesar de la vidorra que llevo, también sufren. Es alucinante, ¿verdad?
Ver películas no es trabajar, Adolfo, es lo que dice el resto de personas que no se dedica a la crítica.
Claro.
Pero vamos,
pero
que sí
es la
trabajar.
Cantidad de truños que nos tragamos, hombre,
realmente, entre ir a coger aceitunas a un olivo y ver películas, la verdad es que yo prefiero ir a coger aceitunas. Tenéis toda la razón. A ver, Fierro, ¿qué está pasando en Los Ángeles? Que estamos a 3 minutos para llegar a las 4:03 en Canarias.
Pues vamos con un sketch de Wanda Skies, que ha salido... como el protagonista de la película
King Richard.
De King Richard. Y bueno, vamos a ver. O sea. Están
juntando a Tammy Faye con King Richard.
Sí, sí.
Están juntando. Mira Jessica Chastain cómo se ríe.
Sí. El homenaje al Padrino todavía no ha sido, ¿no?
Todavía no. Todavía no hemos llegado al homenaje al Padrino, que esperemos que sea un poquito más elevado,
eso
que, ¿no?
Eso que iba a decir, como sea como el de James Bond, se acaba en minuto y medio, ¿eh?
Sí.
Fierro, para dejarte unos minutos para el boletín, una última cuestión. ¿Desde el punto de vista horario vamos bien o tienes la impresión de que no acabarán a las 5?
Van a tener que apretar, ¿no? Porque saco aquí de papeles que me queda 1, 2, 3, 4...
8 quedan, yo creo.
5, 6... 7, 8, quedan 8. Para una hora van a tener que apretar. Sí. Y sí, seguramente algo nos pasaremos de las 5. No creo que mucho, pero sí.
¿Qué hora tienes ahí en Washington ahora? Aquí son casi las 4.
Van a ser las 10 de la noche. Quedan 2 minutos para las 10 de la noche.
¿Ha hecho un buen día por allí?
Ha hecho bastante viento y bastante frío. Ha sido un día de primavera bastante frío. Incluso hemos tenido algún copo de nieve que no ha llegado a cuajar. Pero sí, sorprendentemente, siempre en abril en Washington siempre tenemos alguna última nevada que nos recuerda que el invierno se ha acabado, pero que no quiere marcharse del todo.
Qué bonito, precioso. Te dejo tranquilo, Juan. Chicos, Jorge, Javier, Jerónimo, no la película, no el mejor guión que vosotros creéis que debería ser el ganador de un Oscar, sino el que va a ganar. Mejor guión, Jerónimo.
¿Cuál va a ganar? Va a ganar El Poder del Perro, probablemente.
El Poder del Perro.
Es en adaptado, ¿no?
En adaptado, sí, y en original.
Yo digo original, ¿eh?
En original, Belfast va a ganar. Yo tengo fe todavía. Va a ganar Belfast.
Correcto. ¿Jorge?
Yo creo que va a ganar Belfast, sí, también.
¿Belfast?
Ahí va.
¿Javier?
Tengo duda, pero creo que va a ganar Kenneth Branagh, ya por fin tenga también su Oscar.
Hombre, qué alegría me dais, qué bueno, qué
película,
bien.
Película decíamos.
Belfast, perdón.
O sea, la unanimidad. Tenéis la impresión los tres de que quien va a ganar
es
Belfast.
Yo creo que está en ilusión de que en fin no ganen otras a lo mejor.
Yo por ilusión, Paul Thomas Anderson y Licorice Pizza.
Pero es que es muy irregular. Los tres sabemos que es muy irregular esa película y que bien adaptado. Estáis conmigo en el.
Y que en Estados Unidos ha sido muy polémica ese guión, el guión de Paul Thomas Anderson en Estados Unidos.
Los críticos ahí discutiendo. Mientras yo me voy. Con los servicios informativos de COPE, que ya están llamando a la puerta. Noticias de las 4, las 3 en Canarias. Y luego nuestra palabra de que volvemos.